Emprendeduros, emprendeduras, bienvenidos a su actualización de mercados a cargo de los emprendeduros. Con nosotros el siempre inigualable, el siempre sabio, bien leído y el informado Rodrigo Navarro.
Y el siempre elocuente, siempre contundente y de las cripto referente, Alejandro Salomón.
Eso lo escribiste antes, hijo de tu puta madre. No te lo sacaste de la nada ni de chiste.
No, ni de chiste. Full disclosure, me lo pasó un seguidor de los emprendeduros. Muchas gracias por esa presentación del grandísimo Alejandro.
Se aprecia, A quien lo haya hecho, los voy a seguir incentivando a que hagan más. Muchísimas gracias.
Sí, está muy bueno.
Y obviamente el inigualable, el chantajeable y el siempre puesto Sergio Chávez como el carajillo mismo detrás de los teclados. Damas y caballeros, esta semana les traemos una gran actualización de mercados de los emprendedores, pero no antes de dos cosas. Número uno, estamos abriendo el fondo de los emprendeduros.
Así
y vamos
es.
A invertir en sus proyectos, y esto va a estar muy divertido, y Shark Tank nos la va a pelar y nos la vamos a pasar muy bien.
Como pero dicen muchos aquí que nos seguían, ya nos tardamos. Ya nos tocaba abrir esto.
Exactamente. Ahorita vamos a hablar de Kim Kardashian, pero Kim Kardashian así está haciendo esto también. Fue cuando lo anunciaron ayer, fue de no puede ser que ella lo anunció antes que nosotros. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a estamos buscando proyectos, estamos buscando sus proyectos, no estamos buscando ideas, no estamos buscando desarrollar su negocio. Lo que estamos buscando son negocios que ya existen, que necesiten dinero para crecer.
Exacto.
Bien dicho, Rod.
Es inversión de crecimiento, son proyectos de andante, negocios andante que tengan flujo, que ya sean negocios activos, no startups, no una idea de, hey, tengo este proyecto, ¿lo quieres invertir? No, no somos inversionistas ángel, a eso no nos vamos a dedicar.
Exacto. Y también voy a abrir la ventana a decir que también si tienes una red social, ponte tú a una página que tiene muchísimos seguidores, pero no o lectores. Y estamos hablando de millones. Y no tienes revenues todavía, no tienes ingresos todavía. Eso también califica. Así que totalmente. Mándanosla. Estamos buscando hacer inversiones en tu proyecto entre 200 y 600 mil dólares por proyecto. Así que si calificas, tienes un negocio que ya está dándote, que quieres expanderlo y necesitas el cash para eso, que tienes que necesitas el cash para en realidad empezar a meter tus ingresos, etcétera, mándanos un correo a fondo@emprendeduros.com. Les vamos a dejar esto en la descripción de abajo, fondo@emprendeduros.com. Y vámonos, Ro, a invertir en los negocios de los emprendeduros.
Se va a poner bueno, se va a poner bueno. La verdad que es nuestra forma de dar de vuelta, digamos, a toda nuestra comunidad que hemos creado en estos, que ya casi 2 años, ¿no?
Sí.
Increíble, sí, pero cierto, ahí vamos. Sí,
desde la pandemia. Así que qué gusto poder ya hacer esto y también de esta manera tan divertida que lo vamos a hacer, porque obviamente va a traer todo el jale de lo que estamos haciendo aquí en YouTube, el mame, algo por ahí de Shark Tank. Ya lo verán, va a estar divertidísimo. Y pues bueno, vamos a ver quién es el más duro de todos ustedes, quién es el emprendeduro más duro de todos ustedes. Y la segunda noticia rápidamente, váyanse a dar una vuelta a mezcalalerón.com, 20% de descuento en Mercado Libre, en Amazon también estamos a 15% de descuento, no necesitan usar códigos de nada.
No, Ro. Es Mezcal Lerón a festejar a México. Acuérdense, también estamos en Panamá, ya estamos en Estados Unidos, en California, Total específicamente Wine. En Total Wine. Para el resto del país se puede ordenar directamente mezcalleronusa.com. Vamos a festejar a México. Este mes es el mes patrio, así que a darle.
No necesito excusas, así que démosle. El día de hoy tenemos una muy buena actualización de mercado. Vamos a platicar del Reino Unido. Obviamente las noticias de la reina acaban de tocar nuestros celulares. También vamos a platicar de Gran Bretaña y todas las cosas que tienen a su favor y a su contra en estos momentos. Vamos a platicar de la crisis. Efectivamente, vamos a platicar también de la crisis de energía que apenas se está escuchando en las noticias, un tema chiquito. Vamos a platicar del anuncio del BCE, el Banco Central Europeo, a manos de Christine Lagarde también. Y obviamente también vamos a platicar de China y pues ya saben, todas sus cositas. También vamos a ir a los reportes, todos los reportes de ingresos de NIO, Asana, GameStop y... También vamos a platicar del CFO de Bed Bath & Beyond, que tristemente se suicidó. También vamos a platicar del evento de Apple. Vamos a platicar de Kim Kardashian empezando su fondo, que qué bestia es esa mujer. Sí. Y vamos a cerrar con un crypto update hablando de Binance, de su stablecoin y también unos reportitos de cripto sabrosos. Así que empecemos desde el principio, Roy. ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo ha estado?
Pues mira, el mercado iba bastante a la baja, cerró muy mal la semana pasada. Tuvimos una semana corta esta semana por Labor Day en Estados Unidos, entonces el lunes estuvimos cerrados los mercados americanos. Pero el martes empezó, continuó la baja, pero hemos visto en los últimos dos días un rebote bastante interesante. Es, como lo hemos visto anteriormente y se los hemos estado platicando, son fake outs. Es un mini bear bull run. O sea, estamos viendo una subida corta en un mercado bajista. No hay noticias buenas que nos dé, que nos deje pensar el cómo vamos a salir de este hoyo en el que está la economía. Obviamente, ahorita que platiquemos de los bancos centrales, le vamos a dar un poco más, al clavo a lo que está pasando en las economías más importantes del mundo, ya sea China, Europa, Estados Unidos, o sea, y por qué se están moviendo ahorita a la alza, pero realmente no hay noticias que nos den, que nos alienten a ser mejor ahorita, ¿no? O sea, no veo la luz al final del túnel todavía.
No hay una sola, es simplemente el mismo tradeo en los mismos niveles y simplemente sigue baje y baje y baje de niveles cada vez más. Eso quiere decir que tiene menos fuerza y estamos viendo este rebotito, ¿no? Que es tantito para arriba y justo antes del anuncio del Banco Central Europeo. Y de ahí, después de la noticia, no ha cambiado. Pero también hemos visto que los últimos fake outs han sido hasta 24 horas después de la noticia.
Así es.
Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y también, una cosa que la gente tiene que tener presente, que a muchos se les olvida y que es un detallito sabroso, es empezaron a hacer doble quantitative tightening en septiembre 1. Eso no afecta a los mercados hasta el 15 de septiembre.
Así es.
Así que agárrense los pantalones. Todavía queda tiempo y todavía hay trazo. Porque todas estas noticias de las que vamos a platicar ahorita, empezando por el Reino Unido, nos van a dar un buen panorama económico hacia adelante. Empecemos con el Reino Unido, Rob.
Sí, hay muchas noticias en el Reino Unido. Se estrena rey y primera ministra. La reina Isabel II murió después de 70 años al mando del Reino Unido. Algo increíble. Es la líder, digamos, del Reino Unido más con más tiempo al mando. O sea, 70 años es una vida entera. Increíble. Ahora es el rey Carlos III. King Charles III, así se le va a llamar al nuevo rey. Y también están estrenando nueva primera ministra, porque ya sabíamos y ya les habíamos platicado que Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, había renunciado hace como un mes o más o menos.
Sí, perdón, Boris Johnson.
Sí, Boris Johnson, pero ahora la nueva primera ministra se llama Liz Truss. Ella ganó la elección dentro de su propio partido para reemplazar a Boris Johnson. Y un poco sobre ella, en el 2014 fue la mujer más joven en la historia del Reino Unido en volverse ministra del gabinete de primeros ministros. O sea, es una chava súper bien preparada. Es del Partido Conservador del Reino Unido, pero inicialmente ella estaba en contra de Brexit, pero una vez que el país votó, pues tuvo que hacer lo que la gente pidió y se volvió una de las personas más influenciales, digamos, en todo el proceso de Brexit, porque realmente ha trabajado en todo ese proceso desde que inició. Su primera propuesta, entrandito a ser primera ministra, fue un subsidio de energía para negocios y casas y ponerle un techo al costo anual de energía. Este subsidio va a valer cerca de 150 mil millones de dólares. Es increíble, pero pues realmente es la única forma en la que ellos están viendo cómo salir de esta crisis de energía, que ahorita vamos a hablar un poco más a detalle, pero también dijo que va a recortar impuestos, lo cual, suerte con eso, honestamente no veo cómo van a hacer eso. Y está entrando al periodo de inflación más alto del Reino Unido en 45 años. Y tienen desempleo a la alza, moneda a la baja, está a punto de estar en paridad con el dólar, que es algo increíble. Eso es inimaginable.
Esta mujer, y esto habla muy mal de los ingleses, de la poca cabeza que tienen y lo poco que ven para adelante y lo poco que han aprendido y lo poco que les importa todo su futuro económico, gubernamental, etcétera, ¿no? Como te había dicho, como nos había dicho nuestro cuate cuando era lo de los derechos, alguien lo va a arreglar. Tristemente no. Todos ustedes siguen haciendo el mismo error y cometiendo el mismo error. Una mujer que haya entrado o un hombre que entre al poder y que en esta situación económica les vaya a imprimir dinero para... Y de nuevo, me acabas de decir tú la clave de lo que está mal con el mundo, que es, Pues es que no hay de otra. Ellos hicieron eso, ellos causaron el no hay de otra, y ellos ahora están destruyendo otra vez todo. ¿Sabes cuándo no había de otra tampoco? En COVID, que ellos crearon las restricciones. No crearon el COVID, pero las restricciones sin lugar a dudas la crearon. Y aquí estamos de vuelta diciendo gracias por imprimir de nuevo dinero. Que de nuevo, esto solo beneficia a las compañías eléctricas.
Era justo lo que te iba a decir. Los únicos que no pierden aquí, los únicos que no pierden son las empresas de energía. O sea, porque ellos van a estar generando ingresos récord. Entonces, si le vas a apostar a alguien en estos tiempos, es a las empresas de energía, porque la van a seguir rompiendo, porque no hay de otro. O sea, va a seguir creciendo esto.
¿Te acuerdas del efecto de Pfizer y Moderna en sus acciones cuando literalmente pasó eso? Estamos haciendo un copy-paste, pero ahora se llama electricidad, señores. Y esta mujer, impresionante, también le va a bajar el impuesto a la gente, porque me imagino que la gente también en Inglaterra no entiende que el dinero que se usa para pagar todo el dinero impreso es suyo de impuestos.
Así es increíble. El hecho que haya dicho que va a reducir los impuestos a mí me sorprendió. Es como, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, estás incrementando el gasto y reducir los impuestos, o sea, nada más estás agregando déficit. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer?
Que le den los votos y la gente ahí está de pendeja votando por ella porque se la cree. Claro. ¿Qué te parece esa? ¿No?
Es increíble. Pues
exactamente. Justamente esa. ¿Qué? No entiendo qué es lo que piensa. Toma todos los votos de toda la gente pendeja que no entiende ni vergas. Eso es exactamente el problema. Entonces, vayamos a la crisis de energía porque está ligado exactamente con esto.
Es literalmente ligado a esto porque Rusia finalmente hizo lo que llevábamos esperando desde hace cuántos meses dijimos que iba a pasar esto, porque ya cerraron el abasto por completo de gas natural a Europa vía el Nord Stream 1, hasta que les quiten las sanciones, literal usando el gas como herramienta de guerra. Y eso literalmente dijimos desde que empezó la guerra con ellos, fue de esperense a que realmente les cierren y les corten el gas, porque no lo iban a hacer durante verano, ni lo iban a hacer en primavera, lo van a hacer cuando va a empezar, o sea, bien ahora otoño y invierno, que es cuando más se necesita el gas natural, y es cuando realmente Rusia dijo, ok, ahora sí, ahí te voy.
Voy a tomar un paso para atrás y quiero recordarle a todo el mundo que Rusia no fue el que se sancionó a sí mismo y no fue el que le dijo al mundo, yo voy a dejar de operar con todos ustedes. Fuimos nosotros. Uh-huh. No tenemos por qué pedirle a Rusia que nos dé nada, ni esperar que Rusia nos quiera dar nada. La guerra de las sanciones y la imposición de las mismas la empezó a Estados Unidos, no Ucrania. Y de ahí entró todo el mundo a brincar en ella. A lo que voy con esto es, esta guerra, tal cual como lo describes, que es lo que es correcto, y Putin aventando esto, ya tiene consecuencias inmediatas afectando a todos estos países donde están imprimiendo dinero.
Así es.
Toda esa impresión de dinero que le están echando la culpa a Putin por, es por los gobiernos que le pusieron las restricciones a Putin y que después esperan, por alguna razón, no, es que a mí no me cabe en la cabeza, ¿cómo puedes decirle a alguien, ve a chingar a tu puta madre y te voy a hacer que nadie más te hable? Pero güey, no seas mamón, ven y hazme de comer, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no me vienes a hacer de comer? ¿Qué clase de estúpidos tienes que ser para ver esto?
Es increíble, lo chistoso es cómo lo anuncia, ¿no? O sea, Rusia dice, es una falla técnica, pero por lo cual vamos a tener que mantener el ducto cerrado indefinidamente. Pero si nos quitan las sanciones, vemos cómo podemos trabajar en eso.
Pero también a lo que se refirió, y de nuevo, yo no hablo ruso, yo lo estaba viendo en vivo cuando Putin estaba hablando, que estaba hablando enfrente de todas estas personas, que por cierto, ajá, si tu país está en guerra, te imaginarías que todas esas personas agarrarían al güey que es el malo, pero pues ahí estaba platicando y dando un speech. Muy elocuente el cabrón, está hablando de sistemas financieros, etcétera, que lo estaba viendo yo, 69, no puede ser la edad que tiene ese cabrón y cómo se ve. Impresionante. Pero A lo que voy con esto es, está ahí, está hablando, lo que todo el mundo y todas las noticias nos dicen es que Putin está pidiendo que le quiten las sanciones para que les devuelva el gas. Pero lo que está diciendo es, si no quitas las sanciones en contra de cómo se puede arreglar la turbina, no se puede arreglar la turbina. Porque lo único que está haciendo es usando el mismo sistema para demostrar lo pendejo que es el sistema. Uh-huh. Es no, todo sí, lo que está haciendo.
Y aparte no es coincidencia, no es coincidencia cuando lo hace, porque justamente el G7 aprobó los techos a los precios de gas natural y todo eso, decir, pues no te vamos a pagar más de esto, ves como de, pues entonces no te vendo, así de simple, ¿cómo la ves? Es algo increíble. Y por si no fuera suficiente, la OPEC el lunes decidió cortar producción de 100,000 barriles al día empezando el 1 de octubre. O sea, claramente esto se va a poner peor. O sea, no estamos viendo la luz al final del túnel. Nada más se está poniendo peor porque claramente la OPEC lo que quiere es que sigan subiendo los precios de petróleo porque eso los hace más ricos, ¿no? Hace más dinero cuando venden petróleo a precios más caros.
El problema de esto son dos cosas. Uno, los gobiernos y los bancos centrales están en voz alta actuando en contra de la inflación. Y lo están intentando hacer lo más rápido posible. Estamos de acuerdo que mientras más se tarden en bajar la inflación, más nos vamos a tardar en salir del hoyo. Y ahora lo que están haciendo es lo que literalmente están buscando que se rompa, que es la bolsa de toda la gente en una recesión profunda. En vez de imprimir dinero en una recesión profunda para darle a la gente que compre una casa, lo están dando a las compañías de electricidad, de energías. Sí. Ajá. Entonces, ya causaron otra crisis, pero esta vez no la estamos viendo igualita que la de COVID, porque el dinero no nos cae a nosotros, pero le cae a las empresas eléctricas y con eso les ayudamos. Aún así, para que quede claro también,
la historia es increíble, porque te dicen que te están ayudando a ti a limitar los precios de energía.
Es a lo que voy. No es cierto. Lo que están haciendo es creando todavía un descague más grande porque lo que están haciendo es más inflación en efectivo.
Sin duda.
Porque estás no nada más imprimiendo más dinero, no estás matando tu demanda y además estás manteniendo los precios de electricidad hasta el pico de culo. Porque si de verdad el mundo fuera por apagones un mes, pues tendríamos que regresar a lo normal, güey. Y entiendo que eso tendría que tener mucho sufrimiento, pero también los confinamientos de COVID que fueron culpa nuestra, que nosotros literalmente decidimos hacerlos, los creamos nosotros que fue el problema y luego dimos dinero para ello. Estamos haciendo literalmente 2 años después lo mismito, solamente está disfrazado de otra cosa. Y ¿te acuerdas que platicamos del pico de doble inflación? Bueno, ¿qué crees? ¿Que no vamos a llegar a ello? Claro que sí.
Sin duda, se viene una nueva ola de inflación. O sea, no, ese es el problema. Y justamente, yendo al tema de inflación, hay que platicar de lo que están haciendo los bancos centrales, porque es muy distinto. Están haciendo exactamente lo mismo. El día de hoy salió esta Christine Lagarde a decir, vamos a subir las tasas de interés 0.75% o 75 puntos a la tasa de interés del Banco Central Europeo. Y eso inmediatamente tuvo un efecto positivo en la bolsa porque es de, sí, quieren controlar la inflación. El speech literalmente es lo mismo que hizo
Jerome Powell en Jacksonville.
Y antes, en su última junta también. O sea, el mensaje ha sido el mismo. Es como tenemos que controlar la inflación, eso es lo que nos puede destruir. Y estamos viendo que la bolsa de empleo sigue bastante bien y no estamos viendo que la economía va hacia abajo y demás. Y por ende han estado queriendo cambiar literal la narrativa de qué está pasando, ¿no? Cuando es como de sabemos que hay una recesión, ¿por qué nos sigues mintiendo? El problema aquí es que los problemas que está enfrentándose Europa son muy distintos a los que está enfrentándose Estados Unidos. O sea, la inflación es lo único que es igual en los dos lados. Pero literal la energía, o sea, la crisis de energía en Europa es mucho, mucho más agresiva que la crisis de energía en Estados Unidos. O sea, el hecho de que estén subiendo las tasas de interés tiene efectos distintos en las dos economías. Porque, o sea, tenemos que ver nada más comparando Europa con Estados Unidos, o sea, elevar la tasa en Europa afecta muy distinto a las economías dentro de Europa. O sea, afecta a Alemania distinto que va a afectar a Grecia, porque el riesgo país de Grecia es muy distinto al de Alemania y por ende los bonos que ellos pueden estar vendiendo suben mucho más en Grecia o en Portugal que van a subir en Alemania. A diferencia de eso, por ejemplo, cuando comparas Texas, California y Alabama, pues sí son distintos, pero sigues teniendo una economía completamente unificada. En Europa no es el caso.
La economía de Estados Unidos está basada en el mismo principio, cuando la economía europea tiene demasiados conflictos de interés en los principios, porque todas son independientes una de la otra por completo y fueron causadas, empezadas de diferente manera.
Entonces sí, vamos a ver, o sea, el Fed se junta el 20 y 21 de septiembre, o sea, hace en 2 semanas. Y aparte después el primero y segundo de noviembre. Estas dos seguimos esperando que van a volver a subir 0.75% en las tasas en las dos. juntas. Y, o sea, aparte del que hicieron hoy la Unión Europea, se vuelven a juntar el 27 de octubre y van a volver a subir. Y ya literalmente lo anunciaron hoy. Sí, vamos a seguir subiendo. Es una subida paulatina. No lo van a hacer de que suben 3% en un día. Los suben poco a poco, pero ya sabemos que la tasa a la que quieren llegar es por ahí del 3.5% hasta 4%. Vamos a ver si ese es el caso, pero es increíble que tomen las mismas medidas y que estén actuando de la misma manera cuando los problemas son completamente distintos.
Es por eso que la tendencia es la de China, la de tienes que destruir el mercado por la razón que sea. Porque no nos vamos a poner a analizar qué carajos saben ellos que nosotros no, porque no tenemos el acceso a la información, pero están destruyendo efectivamente en voz alta todos los mercados a propósito. Y no nada más lo están destruyendo. En realidad los mercados en sí se estaban ya contrayendo. Lo platicamos el año pasado en agosto, dijimos, desde agosto se empezó a sentir el bajón. Lo que está pasando, según yo, y bueno, hay análisis también que va de la mano con él, ¿qué es esto? Las ventas de Walmart nos dan la mejor idea. Hay más ventas, más volumen de dinero, pero hay menos compradores, hay menos productos.
Así es, y menos unidades vendidas.
Exacto. Y ese problema en total, porque Walmart es el corazón de Estados Unidos, es lo que ha estado pasando en las economías alrededor del mundo todo este tiempo por cómo están hechas. Y ahorita que China, porque China acaba de volver a cerrar, y ahorita vamos a platicar de ello. China acaba de volver a cerrar. Habíamos dicho, deja que China se ponga en su planecito y empezar a tocar los huevos. China no está cerrando por COVID. Esa es la excusa. China está cerrando porque quiere destruir su demanda a cierto punto y además quiere dejar de importar dólares al nivel que lo estaban haciendo, sobre todo ahora que están usando el yen, el yuan y el rublo para tradear energía con Rusia. Están abriendo completamente otra lata de diferentes cosas. Entonces, tienes la presión de China destruyendo su economía. Y estamos viendo que Estados Unidos y estamos viendo que Europa, más allá de lo que nos están diciendo y de los rates, tenemos que poner atención a lo que están haciendo. ¿Qué han hecho? Cambiaron la definición de recesión. Después cambiaron la definición de estanflación.
Así ajá. Es.
Entonces, ya han cambiado definiciones y también Jerome Powell nos está diciendo, y Christine Lagarde también lo acaba de decir, no importa cuánto les vaya a doler, tenemos que ajustar la inflación. No, palo, güey. O sea,
pero eso en parte tiene sentido porque sí, la inflación, si sigue al nivel que está y sigue creciendo y se vuelve todavía más alta, es la inflación en sí es un problema mucho más grande que va a causar una recesión todavía más profunda si no tomamos cartas en el asunto ahorita. Entonces, sí entiendo en parte la racionalización que está tomando Jerome Powell y Christine Lagarde. Sí, chance nos va a doler ahorita, pero pues tenemos que hacerlo porque si no controlamos la inflación, si seguimos pensando que el dinero es casi gratis, o sea, literalmente nos ponen un hoyo mucho más profundo. El problema es que no están cambiando la manera de actuar en contra de las cosas que causan inflación. Pero eso es lo que dices, espérate, entonces, ¿por qué estás haciendo eso?
Gracias, hermano. Eso es exactamente lo que te quiero decir. Ve las acciones, no lo que te están diciendo. Están subiendo los tipos, están alentando la economía por alguna razón. Te están diciendo que es por la inflación. La inflación tiene un enemigo propio que es sí misma. Si la inflación y los precios de todo suben, a la gente no le alcanza. ¿Me entiendes? Y es exactamente lo que está pasando con la energía. Pero si no le alcanza a la gente, lo primero que fuimos a hacer es imprimir dinero. Ya lo viste. Otra vez, en lo que estamos diciendo en voz alta, vamos a hacer que el consumo y la demanda baje. Palo, güey, te están dando las señales. Estamos dispuestos a hacer las mismas marranadas y estamos tirando la economía por X, Y o Z. ¿Qué es X, Y o Z? Ya lo descubrirán en el siguiente episodio cuando acaben de hacer la mamada que están haciendo.
Así es.
Porque lo que lo están haciendo, es enfrente de nosotros. Nos acaban de aplicar la misma que nos aplicaron hace 2 años para dejarnos aquí. Otra vez, pero sin darnos el dinero ya nosotros. Ya lo están dando solamente a sectores. Ahí está, vamos a ir a chingar a nuestra madre. ¿Y qué está pasando en China?
Sí, o sea, siguen con problemas serios porque están cerrando. Esta vez cerraron la provincia de Chengdu. Sus bancos están sufriendo de manera terrible por baja en demanda, por los boicots de hipotecas, por la baja de todo el sector de bienes raíces. Y su activo más importante, que es la producción y su exportación, se está empezando a sentir la baja de eso, porque por primera vez su comercio exterior bajó en cuanto a productos saliendo del país en el mes de agosto. Eso nos dice que China realmente está, como bien decías, está queriendo dejar de importar dólares. Es como, ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien más que me esté comprando mis productos o buscar demanda interna. Ya no están queriendo ser el productor del mundo. Y eso es algo que debe de asustarnos un poco.
No quieren exportar deflación, no quieren exportar sus productos porque han descagado su moneda, han descagado su economía para hacerlos más baratos. Ahora, no voy a jugar con tus dólares porque sé lo que haces con los dólares, entonces voy a empezar a vender a los otros postores. Efectivamente, China lo que está haciendo es, con sus acciones, no solo de dañarse a ellos mismos, lo acabas de decir, está exportando menos productos por primera vez en agosto. Eso literalmente genera inflación a donde no estén llegando esos productos.
Correcto.
Entonces, ojo, porque nos están dando todas las señales de que la inflación sigue aquí y va a seguir. El Fed nos dice que están peleando contra ella, pero y también el Banco Central Europeo, pero siguen imprimiendo dinero. Aquí están haciendo un relajito divino, o se les fue de las manos este pedo, o es último, vámonos.
El problema es que el Fed y el Banco Central Europeo no son quienes pueden hacer las impresiones de dinero. Ellos ya ni siquiera son. Son los gobiernos, Congreso, efectivamente. Ellos son los que están haciendo. O sea, todas las propuestas Biden que han pasado. No, entendido. El chiste es que supuestamente operan sin conexión alguna, ¿no? O sea, operan independientemente por el beneficio de la misma economía. O sea, se supone que ese es el caso. El problema es que estamos viendo que literal el mensaje que te están dando los dos es completamente opuesto.
Sí, güey, no. Les están diciendo, discúlpeme, tenemos que destruir todos sus bolsillos, pero vamos a imprimir más dinero para destruir más sus bolsillos para satisfacer las necesidades de las plantas eléctricas que nosotros mismos destruimos antes y ahora nos están ahorcando. Así que les vamos a dar todo lo que nos están pidiendo.
Increíble.
Y es lo que nos dice, no va a cambiar absolutamente nada. Así que platiquemos de los reportes de ingresos, ¿no?
Venga, empezamos por una empresa china. Sí, NIO, el productor de coches. Superaron expectativas en ingresos y en entregas de coche en el último trimestre. Tuvieron ingresos de $1,540 millones en vez de 1,430 millones que se esperaba. O sea, casi 110 millones más. Es bastante bueno para un trimestre. Es 21.8% más que el año pasado en ese trimestre, el último trimestre para ellos. El problema que tuvieron es que reportaron un margen de utilidad mucho más pequeño de lo esperado, con $200 millones de dólares solamente en utilidad, que es 15% menos que el año pasado. ¿Y por qué? Te preguntarías, es por la inflación que están viviendo en China. ¿Y por qué es coches eléctricos? Y el problema es que todos los insumos que tienen para la creación de baterías, para toda su producción, han crecido bastante. Entonces, su margen de utilidad ha bajado 15%. Es bastante. Aún peor es que declararon una pérdida en operación total de $425 millones. Sigue siendo una empresa en crecimiento, lo cual entiendes un poco el porqué. O sea, cuánto tiempo le tomó a Tesla ser rentable. Entonces es como, ok, siguen en crecimiento, entendido. Pero están esperando entregas de 33,000 coches en este trimestre y más de $1,920 millones en ingresos en este siguiente trimestre.
Sé que China también hizo un incentivo fiscal para los coches eléctricos, pero no me acuerdo de qué manera lo dieron.
Es directo a los ciudadanos.
¿Es lo que es?
Su incentivo es directo a los ciudadanos. Es distinto de cómo opera acá, porque aquí el vendedor, o sea, tipo Ford, Tesla, todos ellos pueden aplicar por ese rebate, entonces te dan el descuento directamente a ti. En China, el consumidor, el que compra el coche, es que tiene que aplicar por ese descuento una vez que comprueba que compraron los coches. Pero bueno, en NIO su acción está bajo 10% en la semana y casi 45% abajo en el año. O sea, sigue bastante castigado.
¿No te llama la atención que vendieron más?
O sea, con todo y que vendieron más, siguen a la baja porque, o sea, se fueron a la baja cuando reportaron esa pérdida tan gigante y más porque redujeron su expectativa por el resto del año. O sea, su expectativa de ingresos, como te decía, es de 1920 millones, pero estaban esperando, o sea, los analistas esperaban 2320 millones para el cierre de año. Entonces, no es algo, digamos, no es excelente su reporte.
Sí, para nada, pero te digo, de nuevo, a mí me voló la cabeza que hayan podido vender más en estos momentos, porque imagino sí. que deberían de... Ahorita en China, ahora China sí está dado, pero China lleva 2 años ya en este pedo.
No, y hay muchos problemas ¿no? sociales en China, o sea, realmente se está...
En el mundo, güey.
No, totalmente en el mundo, pero en China, que tienen mucho más control sobre los medios de comunicación y sobre, sobre sus ciudadanos, es bastante sorprendente que haya ese tipo de problemas sociales.
Sí. Bueno, ahora Asana.
Asana, ellos superaron expectativas de ingresos por 6%, 51% más que el año pasado.
Y una ¿A qué pérdida, se dedica Asana?
Asana es una empresa de software que es como para equipos. O sea, es para colaboración de equipos en tecnología. Uh-huh. Sobre todo se enfoca mucho para empresas de tecnología. El fundador, curiosamente, y director general, es el cofundador de Facebook, Dustin Markowitz.
Esa no me la sabía.
Él es el fundador de Asana y ha sido muy, ahora sí que valiente en cómo se apuesta a sí mismo. Eso es algo que me gusta mucho de Dustin. Es que literal, él se apuesta a sí mismo y ha estado invirtiendo en la empresa. O sea, él la fundó, obviamente ha invertido muchísimo, pero con todo y que es pública, él ha estado recomprando las acciones de manera personal, no con dinero de la empresa, lo cual es bastante sorprendente, pero te dice el optimismo que él tiene sobre su propia empresa. Es que eso digo, cuando pones tu dinero donde está tu boca, ahí es donde dices, ok, este güey trae algo bueno. Y sí, o sea, subió bastante su acción, subió casi 20% después del anuncio de su reporte. O sea, siguen perdiendo, tuvieron pérdidas operativas de $113 millones. Siguen, es bastante grande esa pérdida trimestral, uh-huh. pero al final del día Dustin anunció que iba a inyectar de su propio dinero $350 millones en la empresa para poder seguir creciendo. Este tipo de acciones, cuando un líder o un fundador está inyectando tanto dinero de su propia bolsa a una empresa y no tomando dinero en los mercados, es que te dice que sabe que van por buen camino y que espera un buen retorno sobre su inversión. Así que siguen abajo 70% en el año, porque pues obviamente estaba súper inflada, pero sigue siendo una compañía interesante de seguir. O sea, obviamente hubiera sido una gran inversión hace un par de días porque ya subieron 20% después de su reporte de ingresos, pero bastante bueno. O sea, está diciendo que sus clientes corporativos van a la alza completamente y sus clientes privados, o sea, que no son corporativos, han crecido bastante, y sobre todo los clientes de paga, porque tienen sus servicios gratis también.
Pues bien por ellos. Y ahora GameStop. Uh-huh.
GameStop es increíble. Reportaron ingresos de $1,136 millones. Es una baja de $50 millones comparados con el año pasado. Lo que nos dice que su negocio sigue a la baja. Reportaron una pérdida de $109 millones, que es casi 80% más que el año pasado. Pero esa pérdida, el año pasado, acuérdate que tuvieron una venta de acciones y por eso no reportaron pérdida. Así que
pérdidas.
Operativamente siguen teniendo pérdidas. O sea, y está incrementando su pérdida porque están... En resumen, están claramente mal. O sea, sus inventarios van a la alza, sus ingresos van a la baja y sus pérdidas están aumentando y acumulando. Aún así, no puedes detener un ejército de Redditors porque su acción subió casi 11% gracias a que anunciaron una colaboración con OctaFX, donde literal su colaboración es solo para que puedas comprar gift cards de cripto en las tiendas de GameStop de FTX. O sea, Es increíble cómo el ejército de Reddit, o sea, literal, son los meme stocks. O sea, es increíble. No puedes predecir qué va a pasar con estos. O sea, con todo y que sus números son pésimos. Siguen a la alza. Aún así, siguen abajo 36% en el año. No es nada sorprendente. Deberían de estar mucho más abajo. Pero bueno, vamos a ver a dónde lleva esta sociedad con FTX. Realmente le han estado apostando bastante a cripto. O sea, sabemos que tiene su marketplace de NFTs y demás. O sea, vamos a ver cómo le pueden dar la vuelta. Yo, en lo personal, no me meto en acciones de meme, y sobre todo GameStop, que es algo que pues no puedes predecir para nada.
Yo te voy a decir algo. Yo, en lo personal, he aprendido a no hacerlo nunca más. Ya después de la... Gracias a Dios, solamente le metí $2,500, creo, a esta madre.
AMC, ¿no? Ajá.
Así que me da absolutamente igual, pero sí, ya mejor ahí las dejo. Porque sí está muy padre ser parte de los que están perdiendo un chingo de lana en conjunto.
Sí,
muy
todo padre. Por el mame, ¿no? Hablemos like the rest of us.
Exactamente, güey. Hablemos de Bed Bath & Beyond, porque también es un meme stock, pero sí. Tiene una noticia bastante triste.
Sí, muy triste. Su director financiero, Gustavo Arnal, de 52 años, se suicidó este viernes pasado saltando de su departamento del piso 18 en Nueva York. Llevaba 2 años en Bed Bath & Beyond y hace 2 semanas fue nombrado en una demanda en contra de él y de Ryan Cohen sobre tráfico de información privilegiada y fraude durante el rally que tuvieron al principio de agosto, donde subió y cuando Ryan Cohen anunció que vendía todas sus acciones y demás. Honestamente, no sé qué tanto tenga de mérito esa demanda, pero estoy seguro que fue como el tipping point, lo que realmente lo llevó ya a ese punto de «es que ya no puedo con esta presión». Claramente, Bed Bath & Beyond es un barco que se está hundiendo y ser el director financiero de una empresa así no debe ser nada fácil. Debe de haber mucho más en esta historia del por qué se suicidó. No creo que nada más sea la presión del trabajo y esta demanda. O sea, debe de haber tenido problemas personales y demás, pero es una muy mala noticia para ellos.
Correcto, pero también esto inmediatamente lo que nos dice, a menos de que sea random y sea una coincidencia, ¿no? Que muy pocas cosas son coincidencia, pero también puede pasar, quién sabe. Pero lo que nos está diciendo es que claramente Ryan Cohen y acá nuestro CFO Gustavo. Él estaba completamente. Y por digo, ¿te sorprendería? ¿Te sorprendería el escuchar
eso? No, para
eso?
Nada.
No.
Para
y el
nada,
problema
para
es, nada. Para mucha gente el problema es, creen que pueden porque el dinero delicioso lo vale, pero una vez que tienen el dinero delicioso y que ven que el problema se siente igual de grande, no importando cuánto dinero delicioso tengas en la cuenta de banco, es cuando vales madres, porque también las otras voces se vuelven más altas. La gente que te chingaste, a la gente que está perdiendo todo ese dinero, te está mandando cartas y te está recordando lo que les has hecho. Y eso no importa, de nuevo, cuánto delicioso dinero tengas, va a hacer esto. Y bueno, en el 2008 hubieron muchísimos suicidios así. Muchísimos. O sea, era una locura. Y no me sorprendería que esto sea como el principio de la ola que viene con todo lo que se viene. Porque ¿cuántas empresas no crees tú que estén mal fondeadas para los próximos 2 años que vienen?
Uf, muchísimas.
Y que los hayan agarrado mal parados en la bajada y que dijeran, no importa, salimos este año, que ya se compraron el yate o lo que sea, pero tristemente la marea no sigue subiendo, sigue bajando. No. Y los va a dejar a todos expuestos. Y esa gente va a acabar mal. No, nadie lo está buscando, nadie lo está esperando, no es lo que queremos, pero es lo que es. ¿No?
Sí, honestamente, pobre tipo, o sea, te digo, debe de haber algo más en la historia, o sea, y si es solo esta presión y esta demanda y es todo que sintió demasiado, honestamente es una noticia triste en todos los sentidos, porque al final del día, es como el hecho de que ya llegues a ese punto de quitarte la vida es
sí, por dinero, güey. Exacto. Por dinero. Porque eso fue lo que escogiste de un lado u otro, ¿no? Porque obviamente el dinero no es el que te está haciendo matarte, pero el hecho de que el dinero no te resuelva el problema de que se siente de la chingada cogerte a toda esa gente. Así que esto nos lo prueba, que no importa cuántos Ferraris vayas a tener, se siente del culo, a menos de que seas un sociópata. Si eres sociópata y estás en redes sociales y tienes 20 millones de seguidores, ve y hazlo, carnal. Eso es bien fácil. Bien fácil. ¿Qué te da que te digan que te meten la madre? Pero si eres una persona normal y sensitiva y que nunca has tenido una experiencia así, pues normalmente esto es lo que va a pasar. El evento de Apple, Ro, me lo perdí. ¿Qué pasó? ¿Qué anunciaron? ¿Me lo compró?
No fue nada, o sea, nada que no esperabas, ¿no? O sea, anunciaron una nueva generación de AirPods, nuevos teléfonos, el iPhone 14 y el iPhone Pro. Lo interesante es que ya no tienen chip físico. Ya ahora es un e-chip. Entonces se conecta directamente con la red, o sea, pero ya no tiene como la cajita para sacar el chip y cambiarle el chip y demás. Ya literalmente viene incluido en el teléfono y no puedes hacer nada al respecto. También anunciaron un nuevo reloj, el Apple SE, que es más barato para poder competir con Garmin, que les ha estado quitando muchísimo mercado en cuanto a los wearables, o sea, y sobre todo en los relojes inteligentes. Y por cierto, una estadística chistosa es que en Estados Unidos Apple ya es el líder en ventas por encima de Android. Ya tienen más iPhones la gente que Android. Y eso es algo interesante porque Android tenía el 70% del mercado. Han perdido bastante terreno contra los iPhones últimamente.
Te hace preguntarte por qué, ¿no?
Sí,
¿Qué, Porque Android sigue construyendo, o sea, tal cual. Yo no he visto a nadie que se haya cambiado de uno al otro recientemente. Interesante stat.
Interesante stat. O sea, honestamente, la acción de Apple no hizo mucho. O sea, subió 1% de ayer, pero realmente el mercado en general subió 1%. Entonces, no es algo que me sorprenda. Pero el anuncio no fue nada espectacular. Por ende, los inversionistas fue bastante pasivo lo que pasó en su acción el día de ayer. Lo que sí me saltó es una noticia de Brasil anunciando que están prohibiéndole a Apple la venta de sus iPhones si no incluyen cargador. Bien por ellos, honestamente, porque yo estoy harto de que siempre te quieren cobrar extra por todo ya.
O sea, se
ya
maman,
tienes que ponerle,
güey.
Sí, tienes que ponerle un alto a eso.
Pero es a lo que voy. Esto es parte de ese ciclo económico que llegamos al tope de. Apple fue el primero en cacharlo con los cablecitos, güey. Apple dijo, ya no hay, tengo nuevos compradores, necesito que el mismo imbécil compre cables.
Sí,
y este es un gran ejemplo de eso, porque ¿cuántas compañías no han procedido a hacer exactamente esto? Cuando éramos chiquitos, lo único que no venía en el juguete eran las baterías, güey.
Y a veces venían. Sí, a veces venían incluidas.
Ajá. Y ahora es de, oh, me compré este coche eléctrico, lo abres y son las llantas y tienes que ir a comprar el motor eléctrico. Es de, no mames, tienes que armar todo. Ha cambiado mucho y es parte de también de, yo creo que algo tiene que ver con este ciclo económico que estamos viviendo.
Honestamente, pero bien entonces, por Brasil. Ojalá y esto se vuelva una tendencia y en el resto mundial del mundo lo hagan. O sea, sabemos que la Unión Europea ya forzó a Apple a unificar y a cambiar su cargador al USB-C. Ajá. Entonces, eso es algo bueno. Es algo que dices, ok, ya mínimo va a haber un cargador unificado universal para cualquier teléfono y universal para todos los productos de tecnología, porque también justamente eso es algo donde dices, ya, pues, o sea, me vas a vender el teléfono de $1,000 sin cable para cargarlo, o sea,
no mames.
Sí, es ridículo.
Oye, y sin software, ¿no? A cierto punto te van a vender el teléfono y tú vas a tener que desarrollar el software para eso.
Vas a tener que pagar membresía para tener el software, ¿no? Mensual ya. $5 al mes.
Te estás riendo.
No me estoy riendo. Eso es algo
riendo,
real.
Sí. Pero esto va a pasar.
¿Quieres el software update? $2. Es como, ok, está bien. Toma tus $2.
Esto va a pasar. Así que ahí se viene. Y si no, te vamos a alentar el teléfono como se debe.
Literalmente.
Qué hermosura. Hablemos de una compañía que hace tanto varo. Hablemos de una mujer que hace tanto varo. Hablemos de Kim Kardashian. ¿Y qué acaba de hacer mi Kim?
Acaba de lanzar su fondo de private equity y esto sí es una gran noticia porque empezó un fondo con un ejecutivo de Carlyle Group. Carlyle Group es uno de los private equities más grandes del mundo. O sea, tiene cerca de $400 mil millones operando. Entonces, eso es un fondo tremendo de private equity. Y Jace Sammons, que es el cofundador de este nuevo fondo private equity que se llama Sky, era el director de Carlyle Group en la rama de cosméticos, moda y hospitalidad, que es justo en lo que se va a enfocar esta nueva empresa. Obviamente, Kim Kardashian no se va a asociar con ningún idiota. Y, o sea, y este güey, o sea, Jay, genio de querer asociarse con Kim, porque cualquier negocio que compren, cualquier cosa que hagan, solamente con la audiencia que trae Kim Kardashian a la mesa, lo vuelven inmensamente superior. Entonces, también su mamá, Kris Jenner, va a estar en la junta de consejo y demás.
Board. Genial.
Pero van a poner ese dinero a trabajar que nada más tienen ahí sentadito de manera correcta.
Déjenme les digo esto. La mayoría de las personas, por más que quieran odiar a Kim Kardashian y lo que quieran, no.
¿Cómo
no
se puedes odiarla?
No pueden, exactamente. No pueden darse la ventana a entender lo brillante que es esta mujer y lo cabrón. Porque le estaba diciendo yo a mi mujer, cuando vivíamos en donde ellas viven, compramos también, estábamos nosotros desarrollando nuestros productos, estábamos haciendo todas nuestras cosas. Y me acuerdo, compramos cosas de Kylie para ver qué tal estaba el empaque y todo. Y estaba de la verga. Y de ahí pivotearon y Kim sacó sus Skims, Kylie sacó sus lo del maquillaje que la hizo trillonaria. Y empezaron a sacar proyectos interesantes. Y empezaron todas ellas a cada uno de sus proyectos tocar más allá de los billones de dólares en valuaciones. La gente, y también los productos ahora son buenísimos. Toda la ropa interior, las pijamas, todo esto de Kim. Las mujeres, güey, se ve comodísimo. Yo, o sea, no me lo pongo, obviamente, es de mi mujer, pero se ve comodísimo. Tiene muchísima funcionalidad y aparte va mucho con las chavas de, pues, güey, ¿por qué nadie cambió esto cuando podemos? Y entiende el poder que tiene para vender y esto. Y ahora le estás dando a una audiencia de medio billón de personas, que es casi casi el mundo, ¿no? Porque son todas ellas juntas.
Es una
Tienes una televisora que tiene 500 millones de casas a la que le llegas. Uh-huh. Y a esa televisora vas a meter CB Directo adentro. Y CB Directo son todas estas cosas, y te las van a contar sin que sepas cómo, y van a hacer colaboración. Es literalmente, o sea, es básicamente lo que hacemos nosotros, porque empezamos también en un modelo muy similar basado en ellos, pero wow,
a ese nivel está muy cañón. O sea, y lo que hace este private equity, o sea, la manera en la que funciona private equity es usar dinero para comprar empresas que estén en problemas o que sean muy grandes y pueden separarlas y vender ciertas partes. O sea, todo se trata de eficientar todo el dinero que se está usando, ¿no? Y lo van a, exactamente, va a crecer de una manera ridícula. O sea, y honestamente, bien por Jay de salirse de Carlyle Group, que pues también ha de haber estado generando una cantidad ridícula de dinero ahí, pero nada con lo que va a empezar a hacer ahorita.
No, porque también empiezas de abajo, y cuando empiezas un fondo de abajo para arriba, absorbes todas esas deliciosos fees que existen, que son nuevos.
Él es aparte cofundador, no nada más empleado de Carlyle Group, o sea, otra cosa.
No. Trae todas las esferitas este árbol de Navidad, mi queridísimo Roy.
Así es.
No, sí, qué belleza. Bien por ellos, bien por los dos. Y Kim Kardashian, de verdad, poniendo, rompiendo esas barreras que todo el mundo ha puesto y ha concebido, y que todo el mundo dice, vales verga por X, Y o Z, sigue rompiéndolas y sigue probándole a todo el mundo que no hay límite.
Sí,
así que,
duda.
Felicidades por ella. Platiquemos del crypto update, mi Roy, porque ha sido un reflejo total del mercado, y también me ha hecho sentirme a mí que está muy, muy, muy manipulado el tradeo en estos momentos en el mercado. Se siente demasiado fácil de predecir. Estamos viendo precios. Vimos la semana pasada también una mala semana. Acabó el viernes mal. Este fin de semana te dije a Tirro.
Sí, sí.
Para el domingo, al nivel que vamos,
masiva. Ajá.
Va a haber una caída brutal. Y el sábado no cayó. En cuanto el sábado no cayó, yo ya sabía que no iba a caer y que probablemente el lunes nos iba a dar un pump. Y el lunes, efectivamente, nos dio un pompecito. Y después vino lo de que se venía el miedo del ECB, bajó.
El martes cayó duro.
Bajó otra vez, otro nivel. Y ahí tomé un screenshot de Solana, del comportamiento de Solana. Y puse yo una rayita que dice que hay un pump y luego una caída. Uh-huh. Y literalmente es lo que se está perfilando a dar el mercado en general. Estamos viendo mismos niveles. Estamos viendo a Bitcoin en 19,000 ahora, 19,300, 19,500. Ethereum 1,600. Solana en 33. Y les voy a decir, el mejor performing de todos estos, el que le está yendo mejor de todos estos, es Ethereum.
Acaba de empezar.
Por el hype que trae el merge. Y Solana no está nada mal por el mint de los D-Gods. Porque hubo una brutalidad de liquidez. Literalmente el doble de carteras se activaron para entrar esta cosa. Y ha habido una brutal liquidez. Pero cuando Solana se caiga y se quede sin energía y que toda esa gente haya perdido el dinero que metieron, preparémonos. Y lo veo igual. O sea, estamos viendo y estamos tocando resistencias gigantes. Ahorita, para que vean, todo el mercado de cripto está tocando la resistencia más grande que hemos visto. ¿Y qué creen? ¿Que va a dar un pompazo para arriba? Sobre todo teniendo quantitative tightening que viene, va a tener efecto en los mercados, etcétera. No. Así que estamos viendo el mismo reflejo del mercado tradicional sangrando a cripto, con un poco de cosas hypeadas, como en el mercado, como lo es Ethereum, como lo está haciendo Solana tantito, aunque Solana, se ve feo el piso, pero veamos qué pasa. Yo estoy listo para comprar a cero.
Sí, ¿por qué no?
Ajá. Y tenemos dos buenas noticias. Tenemos la de Binance con los stablecoins. Platícanos tantito qué está haciendo Binance ahí.
Sí, Binance anunció que va a dejar de transaccionar USD Coin, USDC básicamente, en su plataforma. Y todo esto viene gracias a que Binance está sacando su propia stablecoin. Es Binance USD o BUSD. Esto literal le pone el freno de mano a USD Coin, porque estaba en camino a suplantar a Tether USDT como la stablecoin más grande. O sea, tiene 52,000 millones de dólares en capitalización. Pero a partir del 29 de septiembre, todas estas monedas se van a ser cambiadas a BUSD en Binance. O sea, todos los stablecoins que tengas ahí se van a cambiar a BUSD. Y lo mismo van a ser para otras dos, que es USDP y creo que USD, True USD, que es PAX, Dollar y True USD. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque realmente Binance está dando cuenta de la importancia de los stablecoins y quieren ellos realmente ser el stablecoin más grande. Entienden el privilegio que es eso, ¿no? El tener ese stablecoin más grande es algo increíble.
Eres el dólar, güey.
Eres el dólar. Entonces ellos están viendo que si ellos se pueden volver el stablecoin más grande, pues claramente el poder que conlleva eso es gigante y pues es una gran movida de su parte, obviamente, sacar a los otros stablecoins. Y no es como que están sacando los otros stablecoins. Si tienes en tu cartera ahí, los vas a poder seguir teniendo. Lo que están quitando son los pares. O sea, ya no vas a poder hacer compras de otras criptos con esos stablecoins. Entonces lo que van a hacer es, ¿quieres comprar otra cripto con stablecoins? Solo puedes usar BUSD. Eso es una gran movida de su parte y es literal, en vez de tener efectivo en sus cuentas, tienes stablecoins.
Sí, en realidad lo que están haciendo de una manera muy sencilla, que es padre verlo, es como si los bancos alrededor del mundo tuvieran una presencia, un banco mundial que tuviera presencia uh-huh. en todos los países y que dijera, ¿por qué estoy aceptando solo depósitos en dólares y en esto cuando yo mismo podría abrir mi propia moneda y uh-huh. decirle a todo el mundo que use mi moneda? Uh-huh. Y la respaldan con algo. Y se vuelve su propia moneda tesorería en todos estos países.
Así es.
Y estás abriendo una puerta gigante con este gigante. Tipo de exchanges a lo que está haciendo Binance. Una vez más, los bancos van a desaparecer a cierto punto. No estoy diciendo que en los próximos 20, 30 años. Pero compañías como Binance, que tienen presencias en todo el mundo, que tienen cosas como estas y diferentes servicios que encapsulan todo el sistema financiero, pero mucho más barato y sin todo el en medio, se va a poner difícil la idea de darle tu dinero a esos viejitos para que te lo guarden y te digan que no lo puedes sacar cuando quieras, güey.
Así es. No, sí está difícil. Es una gran movida de Binance. O sea, Binance siempre ha sido, obviamente es el más grande del mundo, es el exchange más grande del mundo. Y contando con ese poder, van a fácilmente llegar a ser la stablecoin más grande del mundo muy rápido, honestamente.
Sí, no, les va a tomar 2 semanas en cuanto ya tengan todo listo. Plup, 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 plup.
Literal.
Ahora platiquemos del reporte de cripto para cerrar esto.
Básicamente, hace 6 meses exactamente les platicamos que la administración de Biden les pidió a todas las ramas del gobierno investigar cripto para entender riesgos y beneficios de cómo podían adaptar estos activos digitales y mejorar sus procesos dentro y minimizar riesgos, básicamente. Analizando criptos para su rama específica de gobierno. Entonces, esto es una gran señal porque ya se cumplió los 6 meses que fue el timeline que les dio y ahora es lo que vamos a poder empezar a ver una ley general de cripto que encompase todas las ramas de gobierno y esto nos puede ayudar realmente a crecer el sistema, o sea, en adopción. Cada vez que hablamos de regulación de cripto, la gente lo ve como algo malo. Es honestamente algo bueno. El hecho de que haya reglas de juego, eso acepta que los jugadores más grandes quieran participar en lo que ahorita parece el Wild Wild West, o sea, parece el viejo este donde dices, hey, todo el mundo, o sea, por eso ves todos estos fraudes, ves todas estas malas noticias de cripto, porque no hay regulaciones correctas. Si puedes ya tener una ley unificada de criptos, esto es un gran paso para el mercado en general de cripto.
Y en realidad lo que estás y perfectamente bien dicho, y solamente para poner un ejemplo práctico para todo el mundo, es muy sencillo. Antes los banqueros podían agarrar todo el dinero del banco e irse a comprar yates, casas y lo que quisieran, y el banco tronaba y se la pelaban los clientes.
Así es.
Pusieron regulación. Ahora eso está pasando con cripto, con todos los exchanges uh-huh. que quebraron, como Celsius. Ese Alex se dio casas,
todo.
Barcos, fiestas, lo que quieran. Y lo que quieren hacer es poner la regulación para que lo mismo que habían hecho los banqueros antes, ya no lo vayan a hacer los Crypto Brothers, que eran los banqueros de antes, de todas maneras.
Literalmente es eso.
Literalmente. Es como la escalerita de dónde te dejan hacer puercadas. Ya no puedo aquí, ok, ¿qué tal aquí? Ok, no, ok, aquí.
Literal.
Que les van quitando una por una. Pero es correcto, la regulación, de cierta forma, cuando es regulación por salud de la categoría de bienes, es buena. Cuando lo hacen para censura, obviamente es mala. Pero esta vez con todos estos ruquitos a manos de nuestro gobierno que nos están quitando todo y nos dicen que es por nuestro bien.
Es como increíble, ¿no? Te la venden como están, de hoy, te estoy ayudando.
Nos están salvando esta crisis de energía. Sí, gracias, seguro, a Dios. ¿Quién causó la crisis de energía? Ah, ellos. Ah, ok. Bueno, nos están salvando. No. Es una desgracia, pero es la manera en la que funciona todo esto. Así que,
así es.
Antes de cerrar, voy a decir esto. Para todos los que tienen miniaturas, ustedes van a tener acceso primero a lo que se viene de Emprendeduros, ¿ok? Y del Fondo de Emprendeduros. Platicaremos más allá con ustedes de esto. No creen que está cerrado. Y para mis robots de la rebelión, ustedes son segundo. Ya veremos qué pasa. Les mandamos un abrazote. Somos el gran Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
Y el fenomenal Sergio Chávez detrás de los teclados. Somos los Emprendeduros. Gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.